Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Vuelan las plumas. En este 24, hace un día después de este Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Estamos, haciendo un programa en el que hemos querido entregarles algunas voces de autoras, de editoras y también de personas que tienen que ver con el libro de alguna manera. Vamos a estar conversando en la segunda parte del programa sobre un libro muy interesante que ha publicado la Universidad Adolfo Ibáñez junto a Liberal y Ediciones, nada menos que de una académica de allí, Cristina Asca, sobre este chileno, sí, por la manera de pronunciar la CH, y que, bueno, ella ha hecho como lingüista una aproximación sociofonética al habla santiaguina. Este es un libro, la verdad, que nos muestra y nos habla muchísimo de nosotros, de nuestra cultura, de nuestro clasismo. Es muy interesante, así que se les recomiendo mucho escucharla. Y también vamos a tener algunas voces con Macarena Morales, la editora de Muñeca de Trapo, nominada a los premios de las mejores editoriales del mundo y en Bolonia hace una semana, que ahora ya está en Buenos Aires, pasó por entre medio por la Filbo de Bogotá, una máquina, la verdad, impactante lo que está haciendo Muñeca de Trapo, y lo interesante es que ella nos va a contar entonces cómo está la Feria de Buenos Aires, que arrancó en el día de ayer. Y además me gustaría también, vamos a conversar también, vamos a tener un audio de nuestra querida amiga editora y crítica literaria Beatriz García Huidobro. También les voy a tener otras sorpresas más, porque esta mañana estuve en una presentación de un libro maravilloso sobre María Zambrano, Los tiempos de la democracia. Es un libro de Pamela Soto García, una filósofa chilena, bueno, y que presentó su libro en la mañana. Tuve la suerte de participar en esa presentación, así que también vamos a tener una voz sobre de esos libros que se hacen desde la academia y lo importante que es que se sigan produciendo estos libros en nuestro país. Recordemos que estamos en el mes del libro, pero es el mes del libro y del derecho de autor, y lo que tenemos que defender nosotros son los derechos de los autores. Eso es, porque los derechos de los autores son los que nos van a permitir tener la creación y el genio para que podamos seguir creando libros. De otra manera vamos a seguir siendo colonizados por las grandes transnacionales. Bueno, acá hay un diagnóstico de lo que significa proteger a los derechos de autor. José Rojas, los controles, Vivian Lavín aquí en los micrófonos. Bienvenidas y bienvenidos a este Vuelan las plumas. Bueno, en el día del libro y del derecho de autor no deja de alegrarnos, por cierto, es un día de fiesta, es un mes en el que nuestro quehacer se pone en perspectiva y es importante, y se escuchan ruidos y todo, bueno, es porque ahí les voy a contar, estoy en una, a puertas de ingresar a una presentación, pero esta parte del programa justamente he querido hacerla así in situ porque voy a darles algunas voces de personas que también han participado en el programa y que están haciendo del libro chileno, del libro en general, una forma de vida. Vamos a partir por Macarena Morales. Ella es editora de la editorial Muñeca de Trapo, estuvo hace poco tiempo en nuestro programa, y la verdad es que Macarena Morales es una editora bastante ejemplar. Muñeca de Trapo tiene 7 años de vida y ya se ha convertido en una editorial señera, no solo en América Latina, sino que en el mundo, destacada en Bolonia, en la Feria Internacional del Libro Infantil más importante del mundo, como una de las 5 editoriales más importantes de todo el continente de América Central y Sudamérica. Entonces, la verdad es que el trabajo que ella ha venido realizando, súper interesante. Y nada, le pregunté, porque ahora no está acá en Chile, tampoco está en Bolonia, sino que está en Buenos Aires, y entre medio pasó por la Feria del Libro de Bogotá. Bueno, escuchemos entonces a Macarena Morales, quien nos va a contar ¿cuál está haciendo su agenda diaria y qué es lo que está haciendo? ¿Por qué una editora va a la Feria del Libro de Buenos Aires?
Vivi, hola. Muchas gracias por invitarme a tu programa Vuelan las Plumas nuevamente. A 2 semanas de haber estado en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, donde compartimos stand. Luego, la semana pasada, estuve en la Feria del Libro de Bogotá, invitada por ProChile, y ahora aquí te estoy hablando desde la Feria del Libro de Buenos Aires, un punto de encuentro con distribuidores, libreros, autores, ilustradores, donde estamos con un stand de Chile enorme, con libros de ilustración juvenil, narrativa gráfica, poesía, ensayo, patrimonio, arte, cine, teatro, feminismo, salud, bienestar. Es un stand grande que ocupa un lugar importante en el pabellón amarillo, en la rural, en Buenos Aires. Y muy contenta de estar aquí con varias de nuestras novedades. Muñeca de Trapo distribuye en Argentina desde octubre del 2020. A través de una distribuidora que es Big Sur, entonces también tenemos libros en el stand de Big Sur. Y esta feria es para hacer negocios, sí, pero más que para hacer negocios, también es una feria donde uno viene a afiatar relaciones. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo llegué ayer en la noche desde Santiago a Buenos Aires, y hoy día en la mañana nos juntamos a un café a primera mañana con Matías de la distribuidora Escaramuza, que distribuye en Uruguay, y nosotros no nos conocíamos en persona, habíamos tenido una reunión 15 días atrás por Zoom, online, y dijimos, bueno, nos tenemos que conocer en algún minuto, y me dice, vente a Uruguay para la Feria del Libro Infantil, que parte el 31 de mayo. Yo le dije, no voy a viajar a Uruguay solo para ir a conocerte. Entonces me dice, bueno, ¿vas a Buenos Aires? Sí, le digo, yo voy a Buenos Aires. Bueno, juntémonos a un café allá. Entonces hoy día en la mañana arranqué mi día juntándome con mi distribuidor de Uruguay. Luego me fui al stand de Chile para poder sacarle fotitos a nuestros libros, para poder subirlo a las redes sociales. Y voy caminando de pasillo y me encuentro con la escritora del libro Tan Cerca, que es un libro de cartoné que publicamos en diciembre. Con Eugenia nos sacamos fotos, también no nos conocíamos en persona, nos quedamos media hora conversando, ya programamos, bueno, teníamos medio programado lanzar el libro en el stand de Chile el día de mañana, en la misma feria, pero fue un gusto habernos encontrado de pasillo, como digo yo, sin haberlo planeado antes. Ahora nos vamos a juntar con Calibroscopio, que es una editorial y distribuidora argentina. En este caso nos vamos a juntar para poder ver la posibilidad de colaborar en conjunto. Después me junto a almorzar con mi distribuidor de Estados Unidos. En la tarde me junto con una autora del catálogo Muñeca de Trapo. Y suma y sigue. Mañana el día no va a ser muy diferente. Tengo reuniones con escritores, con ilustradores, y todo esto en medio de las jornadas profesionales que arrancaron el día de ayer. Bueno, y contándote un poquito más sobre los libros de Muñeca de Trapo que están en el stand de Chile, por ejemplo, tenemos los libros que publicamos el 2023, como Sueño Animal, escrito por la Silvia Lazzarino, ilustrado por María José Arce, que es un libro que ganó el premio del Banco del Libro Venezuela en la categoría libro informativo, y que, bueno, vendimos los derechos a través de BLP Agency a Calandraca lo publicó en portugués para Portugal, en catalán para Cataluña, en gallego para Galicia, en español para toda la península ibérica. Entonces es un libro que nos ha dado muchas alegrías y está exhibido en este stand de Chile. Un libro que publicamos en 2023, pero también trajimos libros nuevos que acaban de salir de imprenta, como La Tejedora del Sur, escrito por César Sandoval e ilustrado por Gabriela Germain, que habla de la leyenda del sur de Chile, de la Lencuché, del oficio de tejer en telar y cómo estos oficios ancestrales se traspasan de generación en generación. Es un poco un rescate patrimonial y quisimos traerlo acá para mostrar un pedacito del sur de Chile en Argentina. Otra novedad que tenemos en el stand es el libro Esto o lo Otro, escrito por Melina Pogorelsky e ilustrado por Federico Posadas, que es un libro más bien lúdico. Quisimos probar con algo más juguetón, donde la ilustración tenga una importancia predominante, colores fuertes, llamativos, y en donde se les pone a los niños en dos situaciones incómodas, por decirlo, o dos situaciones disparatadas. Por ejemplo, tienen que escoger qué preferirías: vivir toda tu vida en la ciudad, pero sin jamás tener la oportunidad de pisar la naturaleza, o preferirías vivir en la naturaleza, pero sin nunca tener ninguna comodidad. Entonces, esto hace que los niños tengan autonomía y pensamiento crítico, pensando que ellos tengan que efectivamente plantearse las situaciones, imaginarse y decidir qué es lo que les gustaría. En el caso de mi hija más pequeñita, que en fondo yo digo son mis primeras curadoras, las que hacen la primera curatoría de los textos, yo le mostré el libro cuando lo teníamos bastante avanzado, la maqueta en el computador, para Año Nuevo. Y le pregunté, o sea, bueno, se lo leí entero y ella iba decidiendo, me gustaría vivir en el campo, me dijo, porque justo nos habíamos ido a la Laguna Aculeo, habíamos arrendado una casa en el medio de un bosque, en el cerro, con gallinas, con perros, habían pollitos recién nacidos. Entonces ella me dijo, no, mamá, me encantaría vivir en el campo, en la naturaleza. Ya eso me lo dijo el fin de semana, Año Nuevo. Luego el libro está a punto de salir de imprenta ahora en abril, la primera semana de abril. Y mientras que yo la hacía dormir, ella me dice, mamá, ¿te acuerdas del libro de la naturaleza, de la ciudad? Yo puedo cambiar de opinión. Y yo no recordaba qué libro me estaba hablando. Ella me dice, ay, mamá, el libro de muñeca de trapo que todavía no sale. Tiene 7 años. Ah, digo yo, perfecto. ¿Qué pasa con ese libro? Me dice, puedo cambiar de opinión porque la verdad es que me picó un mosquito, me picó un zancudo hace 2 días atrás y me pica la mejilla. Y lo estuve pensando mejor y ya no me gustaría vivir en el campo, porque el campo está lleno de mosquitos, zancudos, y me pasaría picando. ¿A qué va toda esta historia, toda esta anécdota? Que me llamó la atención cómo un libro, que se lo había leído solamente una vez, 3 meses antes, hiciera que ella se cuestionara sobre esta misma pregunta y pudiera ver de que ella también es válido, a medida que uno va teniendo experiencias, poder cambiar de opinión. Y este libro, me voy a juntar un ratito más con su autora y con su ilustrador para pasarle sus copias de cortesía para que las tengan en las manos, y va a ser uno de los libros que va a estar acá exhibido durante todos los días que dure la feria.
También quisimos conversar con o preguntarle a Beatriz García Huidobro, que es una persona fundamental en nuestro programa, haciendo críticas desde hace tantos años, mostrándonos otros libros, y que también ella es una escritora, va a ser prontamente editada en España, una novela que acá en Chile ya había pasado inadvertida, pero que los españoles, bueno, básicamente los gallegos, no solo los españoles, voy a decir, la editorial Cuatro Lunas de España ha querido poner en perspectiva y publicar este año. Así que que estamos contentos con esa publicación, por supuesto que sí. Y además tenemos, el hecho de que Beatriz es una editora de la universidad, bueno, de las ediciones de la Universidad Alberto Hurtado, de modo que vamos a escuchar un poco su mirada. La pregunta que le hice fue esa, ¿no? Un poco su mirada, cómo enfrenta este día del libro, las perspectivas, porque ante tanto mal augurio, la verdad es que es bueno escuchar distintas voces. Escuchemos a Beatriz García Huidobro.
Querida Vivian Lavín, queridas auditoras y auditores de la Radio Universidad de Chile y en particular de nuestro querido y adorado programa Vuelan las Plumas, que tantos años lleva fortaleciendo la cultura y especialmente la literatura y el mundo de los libros. En este día del libro y mes del libro, yo les quería transmitir un mensaje, como quien dice, positivo dentro de lo negativo. Porque si bien es cierto que las políticas públicas han estado lentas, que el tema de las ventas en materia de libros ha bajado y que existen muchos inconvenientes, de todas maneras hay algo que es tremendamente positivo y es la valoración ciudadana que existe en torno al libro. No es solamente el valor monetario que pueda tener una industria, sino también el valor simbólico. Y tengo la sensación de que hace unos años atrás ese valor simbólico se había perdido, que daba la impresión de que la tecnología iba a ser capaz de cubrirlo todo. Y sin embargo, la necesidad de contenido fue mucho más fuerte desde el momento en que la tecnología también se fortaleció. De modo que tengo muchísima fe en la industria del libro, en los futuros lectores y lectoras que vamos a tener, y para qué decir con el mundo de la literatura infantil, que está en un pie altísimo y de un nivel de un nivel máximo. No existen países en el mundo ante los cuales podamos acomplejarnos en términos de nuestra literatura infantil.
Y como les decíamos en la presentación de un libro de una filósofa chilena analizando el pensamiento político de otra filósofa cuyo pensamiento ha sido, bueno, como siempre, eclipsado por el masculino, es de tremenda, tremenda importancia para lo que es el desarrollo del pensamiento crítico en nuestro país. Pamela Soto García es una de las filósofas importantes de nuestro país. ¿Y por qué es importante? Porque justamente ha hecho un recorrido, una andadura muy interesante en torno a lo que significa incluir en el currículum, en sus propias bibliografías de sus trabajos, a otras filósofas. Y estamos a puertas de ingresar a esta presentación y claro que quisimos preguntarle en el marco de lo que significa este mes del libro, del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, cómo es presentar este libro acá, la importancia de hacerlo y ponerlo, digamos, en público, compartirlo a alumnos y también en una universidad también tan simbólica como es la Universidad Católica Silva Enríquez. Pamela, entonces me gustaría que pudieras contarnos.
Hola, bien, primero muchas gracias por el programa y muchas gracias también por estar acá ayudando a presentar un libro que yo creo que era necesario, que era mostrar el pensamiento político de María Zambrano. Y para mí es muy relevante poder mostrarlo porque el día lunes, el día 22 de abril, se cumplieron 120 años del natalicio de Zambrano. Y esas fechas siempre en filosofía son relevantes porque nos ayudan a recuperar pensamientos, a recuperar pensador, y que muchas veces pareciera que por estar a inicio de siglo no pueden aportar nada a la vida actual. En el caso de Zambrano y un poco la lectura que está presente en el texto, yo creo que sí aporta y aporta a la filosofía política hoy, no solamente como historia de, sino cuáles podrían ser nuevas alternativas para proyectos políticos de democracias relacionales.
Este libro ya tiene su tiempo, digamos, fue publicado en España el año pasado, yo lo recibí de las propias manos de su editor, Raimund Herder, y lo pude leer incluso cuando venía hacia Chile, maravillada de poder tener esa reflexión, ¿no? Como de poder volver sobre un pensamiento que uno por lo menos tenía en el imaginario, bastante diluido, hay que decirlo, pero que ahora es una filósofa chilena que lo toma. ¿Cómo ha sido esta recepción dentro de lo que significa el panorama, tanto desde la educación de la filosofía política como los estudiantes de filosofía? ¿Cómo ha sido esa mirada que te han podido dar?
Mira, el año pasado pudimos presentar el texto con otra filósofa en la Semana de la Filosofía Chilena, que precisamente fue Memoria y Exilio, Filosofía y Exilio, y María Zambrano también es parte de ese tipo de esos pensadores exiliares. Yo diría que ahí también hay una tremenda tarea, pensando en esto de recuperación, de incorporación al currículum, de pensamiento político contemporáneo, de cómo pensamos no solamente el exilio de Zambrano, sino cómo las categorías del exilio que va desarrollando Zambrano se pueden aplicar, con qué límite al exilio en Chile. En esa oportunidad pudimos presentar el texto con dos filósofas, donde precisamente hablamos un poco de lo que ha implicado el exilio de las mujeres, no solamente del pensamiento, sino también el exilio político de las mujeres. Y también eso yo diría que también es una tarea pendiente, que hay investigadoras que hoy día también van a presentar el texto, como Mariela Ávila, que han dedicado precisamente a pensar cuáles son las categorías que las mujeres en exilio han propuesto para leer este castigo político, o también, como se puede llamar, este itinerario represivo de toda sociedad autoritaria, que muchas veces termina con el exilio, la expulsión de un Estado-nación. Entonces, siempre estos pensadores nos van a ayudar a confrontar el canon filosófico, no solamente desde lo que piensan, sino también de la vida que les ha tocado vivir.
Bueno, interesantísimo. La verdad es que ya vamos a entrar a la presentación, así que no queremos quitarle más tiempo. Muchas gracias, Pamela. La verdad es que tu libro ilumina, se agradece, y solamente desearte que este libro sea muy, muy, muy requete leído para que verdaderamente Caleón desencarne en nuestra conciencia política. Muchas gracias.
Muchas gracias, Vivian, y como siempre, contar contigo para estos espacios para mí es un tremendo agradecimiento, porque fuiste una de las primeras lectoras y que además lo recibió muy bien, así que agradecida de eso.
En el marco del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, la verdad es que habría muchísimo que decir. A los autores que nos están escuchando, insistirles que se inscriban en SADEL. Esta es una entidad de gestión de derechos colectivos, es como para que se pueda entender la SCD de los autores. Es una entidad a la que tenemos que pertenecer, porque es la única manera de poder agruparnos y poder ser un interlocutor válido ante las flagrantes infracciones a los derechos de autor en nuestro país. Así que les recomendamos, porque quienes están velando hoy día por los derechos nuestros, por cierto, que son estas entidades de derechos colectivos, y solo existe una para los autores y autoras de Chile, y que es SADEL. Así que vayan a sadel.cl, inscríbanse, es gratuito, y además, por cierto, van a ser remunerados por el uso de sus trabajos, una remuneración absolutamente justa y también necesaria. Bueno, en este día también o en el marco de lo que es el día del mes del libro, contarles que Bolonia fue una feria muy excitante, muy importante, y que, bueno, a uno le hace como tener esperanza, ¿no?, en el libro. Y que en este minuto, la verdad es que nos estamos preparando para irnos a Beijing, a una feria que no conozco, y que la verdad me produce mucha preguntas, certidumbre tengo, me pongo un poco nerviosa pensar en que voy a estar allá sola, por supuesto, tratando de mostrar la oferta chilena a un mercado tan diferente, complejo, desconocido. Así que, bueno, si tienen algunos datos, alguien que haya ido a la feria de Beijing, les agradeceré y me contactan por interno. Bueno, vamos a ir una breve pausa en Vuelan las Plumas y ya regresamos, como les decía, con este libro, esta conversación sobre este libro tan interesante, sobre todo en el día de la lengua, ¿no? Es este libro este chilenismo, ¿no? O la manera de hablar el español en Chile, a propósito de la pronunciación de la CH que ha escrito la lingüista Cristina Jasca. Junto, como siempre, a Liberalia Ediciones, quien es justamente la editorial que le dio vida a este libro. Vamos a una pausa y ya regresamos. Hablar del español o del castellano, como nos gusta decir algunas, que hablamos en Chile, la verdad es que más allá de la de las opiniones que uno pueda tener, de que hablamos mal, de que nos comemos las S, de que los otros son los que hablan tan bien. Bueno, este es un área de estudio y la verdad es que uno se complace cuando se encuentra con un trabajo como este, que es producto de nada menos que de una tesis de doctorado, de una lingüista que no... extranjera, de modo que ahí hay cierta tradición de que los extranjeros son los que son, tienen más oído para analizar nuestro hablar, nuestro dialecto, este español chileno. Y bueno, Cristina Asca es quien ha publicado un libro que me parece tremendamente interesante. Ya van a ver ustedes en la conversación que vamos a sostener a continuación por qué lo es. Solamente decir de ella, que son datos por lo menos que son bonitos, que ella, su familia es de la isla de Rodas, de Grecia. Ya con eso evoca toda bueno, las raíces, ¿no? Grecolatinas, o en este caso griegas, de nuestra lengua latina, como es el castellano. Bueno, pero nació, en Florida, en Estados Unidos, allí nació y vive en nuestro país desde el año 2004. Tiene un castellano o habla un español con un acento diferente, ya la van a notar ustedes, lo que enriquece también nuestro habla, nuestra manera de cómo nos escuchamos. ¿Qué es ella? Es académica de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene una importante trayectoria desde el punto de vista de sus estudios. Es doctorada en lingüística en la Universidad Católica, es licenciada en filología griega, la Universidad de Patras en Grecia, pero también tiene un posgrado en la Universidad de Cardiff en Reino Unido, en Gales, y recibió el año 2019 el premio Doctor Rodolfo Oroz, que entrega la Academia Chilena de la Lengua, en ese momento por su tesis doctoral, que justamente es la base de este libro del que vamos a conversar a continuación, Español, Chileno, una aproximación sociofonética al habla santiaguina, que ha editado la Universidad Adolfo Ibáñez junto a Liberalia Ediciones. Cristina Asca, bienvenida a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Estoy muy contenta de estar aquí y poder hablar de este trabajo mío, tan bien recibido hasta el momento por la comunidad chilena, con mucha curiosidad, tal como empezó esa misma investigación por mi parte como extranjera.
A ver, Cristina, en tu libro tú explicas algo que yo no lo tenía claro, y eso que soy periodista, eso que soy estudiosa en algunos sentidos de nuestra lengua, o por lo menos más que estudiosa, por lo menos interesada, digámoslo. El español chileno es una de las 5 zonas dialectales de América Latina, de habla hispana, donde se distinguen el español caribeño, el español mexicano y centroamericano, el español andino, el español austral y el español chileno. Para nosotros, como ya decía al comienzo, esto es una novedad, porque pensamos que, bueno, el castellano... O el español, digamos, el que hablamos todos. Y yo me pregunto, porque cuando para nosotros los argentinos, por ejemplo, que tienen un habla tan característica, ¿por qué ellos no son una zona dialectal? O los peruanos, que hablan un español tan bonito, bien pronunciado, o los colombianos, y nosotros, en cambio, sí. Bueno, tú llegaste a Chile hace exactamente 20 años, el año 2004, nada menos. Entonces, me interesaría saber primero por qué somos una variante y cuál fue tu propio encuentro con esta variante cuando llegaste a vivir a nuestro país.
Claro, muy buena la pregunta. Ahora, ahí hay que decir que no hay tanta novedad. Y entender un poco a qué se refieren esas zonas dialectales. No es una clasificación que yo hice, hay varias clasificaciones y pueden haber 5, las que yo menciono en mi obra, pueden haber 9, pueden haber 12, 16, hay varios estudiosos ya desde hace muchos años que hacen diferentes clasificaciones de El español que se habla en Hispanoamérica, en base a las características comunes que comparten en lo léxico, en lo fonético, en lo gramático, sintáctico, los diferentes niveles en que actúa nuestra propia lengua. Hablando de novedad y dentro de esas zonas, no quiere decir que el español que se habla en Argentina o en Perú no pertenece en una variedad dialectal. Estamos hablando de que cada español en cada país, más allá de sus delimitaciones geopolíticas, tiene sus propias marcas, sus propias variaciones y su identidad lingüística que está muy ligada con lo cultural. Entonces, hablar de dialectos también es un tema muy discutible dentro de la academia y de la disciplina, y hay que entender que cuando hablamos del español chileno, esa clasificación de hablar de una zona especial sobre esta forma de expresión de español se debe a lo que esta variedad del español es muy peculiar. El argentino, por ejemplo, y con el uruguayo, para nosotros que vivimos aquí, muchas veces es muy difícil distinguirlo, sobre todo por el acento, porque comparten una variedad que es la variedad dialectal rioplatense, ¿ya? El chileno, claro, hasta hablando de las percepciones que tú dijiste, es muy, se caracteriza por tener esa autopercepción, y también que los otros le dicen que es distinto, es diferente, por la velocidad de habla, por la poca modulación, por la gran cantidad de modismos, los chilenismos que enfrentamos nosotros, los extranjeros, cuando entramos en esta comunidad de habla, sin decir que las otras variedades no tienen sus modismos. El mexicano está lleno de modismos. Todos los países y todas las variedades dialectales del español son diversas, y eso es lo que agrega un valor para este idioma, el español, que es uno de los más hablados a nivel global. No sé si
Sí,
respondí la pregunta.
me responde la parte, digamos que, es decir, esta clasificación es la que tú tomas, pero en realidad acá hay muchas más y esto es un mundo tan amplio como, yo me imagino, como oídos también, porque esa capacidad de poder escuchar y esa capacidad de poder distinguir hace que, bueno, haya más clasificaciones. Yo, la segunda parte de mi pregunta tenía que ver con tu propio encuentro con nuestro. Con nuestro español, con el español de Chile. ¿Qué sabías tú? ¿Tú ya sabías, tenías nociones de las características de este español que hablábamos acá? ¿O la verdad es que después la realidad superó a las expectativas en el sentido de lo que esas características de las que ya hablabas, Cristina? Me refiero a la velocidad, a la poca modulación, etcétera.
Sí, la verdad que fue un encuentro bastante desafiante para mí, pero por eso mismo que me motivó en estudiar la lengua aquí y aprenderla como mi segunda lengua. Era un idioma que yo siempre quise aprender, y cuando llegué a Chile, la verdad que sabía muy poco español, español muy básico. Pero como estudié latín muchos años en el colegio para entrar a la universidad, los mismos estudios clásicos que yo hice en mi carrera de pregrado, estudié francés también muchos años, y además mi disciplina de lingüística en que me especialicé, me ayudó para aprender ese idioma. Además, la cercanía de los chilenos, porque claro, aquí me decían, pero viniste a Chile a aprender el español. Lamentamos decirte que viniste al país equivocado. Muchos me decían, porque aquí se habla muy rápido, no se entiende. La verdad que al principio sí, era difícil, pero yo creo que si estuviera en otro país de América Latina o en España, que también tiene una variedad dialectal, también me enfrentaría con muchas dificultades. Yo creo que depende también de la disposición de uno, cómo entra en la sociedad, en la comunidad de habla, cómo lo reciben también. Tengo hartas anécdotas de las palabras en que yo no entendía, pero con el tiempo se me hacían muy interesantes y por eso mismo que yo también quise estudiar el habla chilena. Al principio no sabía si lo iba a enfocar en lo léxico, porque también me llamaba mucho la atención y sobre todo las diferencias sociales que existen en el uso de ciertas palabras. Por ejemplo, me decían, es que no es lo mismo decir tomar once y tomar té. Hay gente que solo dice tomar té y gente que solo dice tomar once. Y también la pronunciación, que hay varios temas que aparecen en el habla, en la entonación. Y lo que más me llamó la atención era esa CH, que escuchaba varias bromas, imitaciones. Entonces dije, algo pasa ahí. Y como mi área de especialización, que me gustaba mucho, era la sociolingüística, quise también ver la parte fonética, por eso ese trabajo sociofonético, que tiene que ver en cómo factores sociales, en este caso las que yo examiné, que es la procedencia sociocultural y el género o el sexo, inciden en el uso de esa pronunciación tan fácil de identificar y que todos conocen, por lo menos aquí en la capital. También hay que enfatizar en eso, que mi estudio es en Santiago. No podemos generalizar para todo Chile. Se habían hecho estudios antes, no es que yo inventé este estudio, pero en la capital en la que yo concentré mi trabajo, era una primera aproximación para ver qué pasa con ese tema, tanto en términos de la emisión del sonido, como también de su percepción y de las actitudes lingüísticas que tienen los propios hablantes frente a este fenómeno.
Estamos conversando con Cristina Aska y bueno, lo que señala, es decir, ustedes, ahora vamos a empezar el nudo de la conversación, que porque es la parte más entretenida, encuentro yo. ¿Por qué este libro tiene por título Español, Chileno, Chileno, Chileno? Ya lo ha dicho ella, que es una aproximación sociofonética. Ya la palabra sociofonética nos lleva, que es cómo se escucha socialmente, cómo se pronuncia esta CH. Y bastante localizado, es en el habla de la capital de Chile. Bueno, ya decíamos que de este rasgo fonético, que es la pronunciación de las CH, según ya lo decíamos, CH, 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 tiene una dimensión sociolectal, o como lo explicas, que muestra, incluso con mapas. Es muy interesante este libro, es muy didáctico, especialmente para quienes quieren saber más del idioma, pero también para entender lo que muchas veces lo observamos, pero no tenemos esa teoría detrás, esa sistematización de por qué se produce, o cómo, o dónde se produce, más que el por qué. Acá con una distribución sociocultural de estas variantes. Vamos entonces, Cristina, cuéntanos de qué pasó con esta CH que decidiste estudiarla de esta manera.
Mira, primero decirte que llegar a este título del libro no fue un trabajo fácil. Como bien dijiste al inicio del programa, es una se basa en mi tesis doctoral. Y si me preguntas del título de la tesis doctoral, que ya utilizaste una palabra clave que es sociolectal, que tiene que ver con esa variación de la lengua dentro de la sociedad en relación con los factores sociales. La primera palabra, que era palabra clave, que es muy técnica, pero se explica en el libro en palabras más simples, porque el libro también está orientado a un público más general, interesado a saber del tema, por supuesto, sin perder ese rigor académico, es el tema de la alofonía sociolectal. Y alofonía es una palabra griega, viene de el prefijo alo, que quiere significar otro, y fonía, que viene de foní, fono, que es la voz. Entonces, Como alofonía, como alófonos dentro de la disciplina de la fonética, se entienden las diferentes variantes para un fonema. Entonces, si un fonema, lo que entendemos en nuestra capacidad cognitiva de la CH chile, ahí existen diferentes modos, por decir, diferentes variantes para ese mismo sonido. Dentro de esto existen esas tres más conocidas que están en el título, pero no hay solo tres. Por ejemplo, mi investigación en la capital, analizando el habla de los informantes, yo pude encontrar cinco. Hay otros estudiosos, investigadores en el sur de Chile que hicieron estudios en el habla urbana, rural de diferentes ciudades del sur del Chile o centro sur, donde encontraron hasta nueve, siete. Entonces hay una variación y también dentro del mismo individuo, por ejemplo, tú ahora que todas esas veces, más allá de la imitación muy buena que hiciste del título chileno, 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 cuando utilizaste de forma espontánea la CH en las diferentes palabras, sobre todo Chile, si yo analizo esa palabra tuya, voy a encontrar diferentes características en su emisión. Sí voy a encontrar un patrón que se va a repetir y así voy a decir, ah, entonces Vivian pronuncia más cerca a una ch, una ch más estándar, porque hay características que se explican en el libro que tienen que ver con la emisión de sonido y qué es lo que lo transforma en una fricativa, como se llama, que es la sh, sin ninguna oclusión, sin ningún cierre para esa primera, como podemos un poco descifrar, desglosar. Entonces, quiero decir que sí inciden factores sociales que tienen que ver en mi estudio con la procedencia sociocultural y sí son esas tres un poco más categóricas, más conocidas y relacionadas con diferentes grupos sociales. Sí existe una tendencia, por ejemplo, en la capital, de que esta pronunciación intenta de ser más estandarizada, más prototípica, o sea que todos, a pesar de las diferencias que se pueden encontrar, intentan a pronunciar una CH más normativa, más sin diferencias de marcas, ni la fricativa ni la que tiene mayor oclusiva que están en los polos extremos de la pronunciación. No sé si se entiende.
Hagamos ejemplos. Sí, yo creo que la mejor manera de poder entender es, y acá los ejemplos es, bueno, la cantidad de palabras, ¿no? Que tenemos, que tú también fuiste dándote cuenta en en nuestra habla, en nuestro propio chileno, la cantidad de palabras que utilizamos con la CH, que no son pocas desde el propio país, Chile, pero después vienen palabras como, que también muchas vienen del Mapudungún, habría que decir, como chasca, chomba, pero también están chorrocientas, bueno, 18, chicha, chinchinero, anticucho, charqui, charquicán, chacarero, chancaca, ponche, la chela, chilenitos, choripán. Bueno, ustedes me están escuchando a mí decir esto, pero lo interesante es que como lingüista se va dando cuenta de cómo yo pronuncio esta palabra. No estoy diciendo chupalla, poncho, chaleco, ni tampoco chisme, chihuá, toto, toro. Que va dando cuenta de, bueno, de la distribución. De cómo se distribuyen estas pronunciaciones y que tiene que ver también con las clases sociales y la educación, la cultura o por lo menos las aproximaciones. Hay gente que puede vivir en La Pintana, pero quiere hablar como la gente que vive en la Dehesa. Entonces le ponen la T a la CH antes. Y decías acá que en general las mujeres tendemos a ser más normativas y propensas a desarrollar una mayor conciencia sociolingüística. Por lo tanto, que y lo, ya lo decía, reparamos entonces en esos usos de acuerdo a la clase social, a la clase, digamos, cultural. ¿Cómo funciona esto? No solo en Chile, pareciera ser que esto es un rasgo que compartimos mundialmente las mujeres.
Sí, buenas preguntas, me encantan tus preguntas, Vivian. Voy a corregir una cosita solo. El libro en ningún momento utiliza el tema clasismo.
Yo lo sé.
Ah, eso, sí.
Yo dije eso evidencia. Yo dije sí. Evidencia.
Eso es quizá una interpretación, sí, claro. Pero no se habla del clasismo, se habla de un estudio, de una variación sociolingüística que se ve dentro de esa comunidad de habla. Ahora, cómo se interpreta también es un tema de las percepciones de la gente y de las etiquetas que se dan. Sobre las diferencias entre hombre y mujeres, también a lo que me refiero en el libro, que las mujeres tienden a ser más normativas, eso parte de teorías sociolingüísticas que lo han visto de esta forma. Sin embargo, tampoco son categóricos, porque la mujer en algunas ocasiones puede parecer más normativa, más conservadora, y en otras ocasiones puede ser más innovadora que el hombre. Ajá. En su expresión y forma de hablar. Y eso también se ha visto por la movilidad social que puede tener la mujer, sobre todo en los últimos años, con su inmersión en la sociedad, en el mundo profesional, en su especialización en áreas de trabajo donde antes ella no estaba presente. Entonces, claro, ahí hay un cambio de la mujer y su rol dentro de la sociedad que se puede reflejar también en el uso de la lengua. Ahora, es cierto que las madres, por alguna razón, hablamos, la lengua es materna, claro. ¿No es cierto? Puede, de alguna manera, como tú dices, influir en las formas de hablar y de expresarse. Hay que tener ojo también en cómo percibimos, y eso fue una interesante discusión que tuvimos hace un par de días, que me invitaron a presentar el libro en un club de lectura en Cerro Alegre, en Valparaíso, y surgió esa misma duda. Es cierto que el humano aprende a través de la mímica, y dentro de nuestros primeros años, antes de nuestra instrucción escolar, todo lo que aprendemos a hablar es nuestro entorno familiar. Y el acento o los sonidos que vamos a reproducir son los que recibimos en nuestro entorno. Ahora, hay que tener conciencia, y es una de las invitaciones que yo hago con mi libro, de poder entender qué es lo que nosotros comprendemos como algo que es correcto, que es normativo, y algo que es adecuado. Porque esas diferentes formas de hablar y también lo que entendemos bajo este concepto de norma, de qué tipo de norma vamos a hablar y vamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, en los diferentes contextos de habla. A eso mismo hablaba Ambrosio Rabanales, uno de los lingüistas más importantes de este país, que habló de estas diferentes normas. ¿Ah? ¿Te suena culto formal, inculto informal? Todo eso que desde el colegio lo enseñan. Porque, claro, lo que sí tenemos que entender es cómo adecuar nuestra habla, saber en qué contexto hablar y no tener estos prejuicios de que ese acento es mejor que el otro. ¿Por qué, por ejemplo, la fricativa, la sh, debería ser tan marcada en la capital si es muy característica y muy propia de una pronunciación hermosa, chilota, del sur de Chile, del norte de Chile, que se utiliza de forma más transversal, claro, y sin marcas sociales? Aquí se tiende a estigmatizar. Pero lo mismo pasa con la del otro polo. Que también, ay, pero esa es demasiado fuerte, es como el extremo, la respuesta positiva, y no debería ser así, debería ser algo más normal, más prototípico, más estándar. ¿Por qué? ¿Realmente importa? ¿Dentro de qué contexto? Si vamos a enseñar el inglés, por ejemplo, y que el inglés tiene esa diferencia de la shopping mall,
Exacto.
el show, ¿por qué hay que pronunciarlo de una forma distinta? ¿Porque se ha convertido aún un chilenismo? ¿Aquí todos van al shopping mall y no van al shopping? Puede que sí, puede que aquí es un chilenismo, un extranjerismo que tiene una diferente pronunciación. Pero yo cuando voy a enseñar inglés, yo no puedo enseñar al niño a decir shoes para shoes, que son zapatos, le tengo que hacer la distinción. A eso me refiero con adecuar los contextos y dentro de eso entender qué es lo que yo enseño, trato de hacer que tenga un sentido de saberlo, cómo decirlo y en relación, valga la redundancia, del contexto mismo.
Ya estamos casi terminando esta conversación junto a Cristina Asca, esta lingüista, bueno, académica en nuestro país, de ascendencia griega, nacida en Estados Unidos y que está radicada en nuestro país. Y la verdad es que ya tu propia biografía habla, ¿no? De esa, esa multiculturalidad y ese oído para poder escuchar las distintas lenguas y llegar a nuestro país a estudiar, a hacer un doctorado y nada menos que obtener un premio tan importante como el premio Doctor Rodolfo Oroz que entrega la Academia Chilena de la Lengua el año 2019. Es no solo un honor, sino que la verdad es algo bastante extraordinario. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo vives esta, cómo viviste este premio y la posibilidad de que hoy día sea un libro?
Gracias, bien. La verdad que fue un gran honor recibir este premio y fue el motivo para tener el libro ahora en tus manos. Cuando yo recibí ese premio en 2019 por la presidenta de la academia de aquella época, Adriana Valdés, fue ella quien me dijo: esta tesis la tienes que convertir en un libro. Le hice caso, demoré 5 años, no era fácil hacer este libro a partir de la tesis, pero ya lo tenemos y espero que sea un aporte para la cultura y para la lengua de ese maravilloso español chileno que se habla aquí, para formar un poco también conciencia sobre cómo se forman estos prejuicios, qué hay atrás, cómo hay que dejarlos de lado, todo lo que hablamos hace un rato, así que espero que abra un nuevo mundo de aproximarse a la variedad dialectal de este país con un poco otros ojos.
Exactamente, yo estoy.
Otros oídos, lo más importante, otros oídos.
Otros oídos. Sí, la verdad es que sin duda es un trabajo que nos abre la mente, que nos permite racionalizar algo que lo tenemos, que es una costumbre, un uso, una forma, y nos permite entender mejor por qué somos así y el Chile que queremos ser. Ya lo dice, no habla jamás de clasismo, somos nosotros los chilenos que al ver este ya el título decimos, ah, perfecto, va por acá, pero no, lo que está haciendo es evidenciar y estudiar un uso, una manera de pronunciar la CH en la capital de Chile. Felicitaciones, Cristina Asca, por este trabajo, felicitaciones por el premio, muchas gracias por tu cariño, por nuestra manera de pronunciar, por encantarte con nuestro español de Chile y la verdad es que le deseamos a tu libro, en un día tan especial como el Día del Libro y del Derecho de Autor, que tenga larga vida y que sea muy leído. Muchas gracias.
Muchas gracias, Vivian. Y también es el Día de la Lengua Española hoy. Así que muy
Exactamente.
merecido. Gracias por la invitación. Encantada de poder compartir con ustedes.
Gracias. Y hasta aquí el programa en el día de hoy. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por haber disfrutado de este programa, y si tienen comentarios o lo que sea, bueno, ya saben, contáctenos a través de nuestras redes sociales. Un abrazo y hasta la próxima semana.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast, o en www.vuelanlasplumas.cl, y seguirnos en nuestras redes sociales. I should be sleeping.